Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 6 de abril, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada, para los que están saliendo de sus casas a trabajar. 8,8 grados de temperatura, nubosidad parcial, algo de neblina a esta hora de la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 25 grados de temperatura durante esta jornada, con cielos totalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 20. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada, pero ya a partir de mañana vuelve la nubosidad a esa zona del país. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 14 grados a esta hora, está principalmente cubierto y se esperan precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy. La máxima en Concepción podría llegar hoy a los 16 grados de temperatura. Y si nos vamos un poquito más al sur, a Puerto Montt, hay 14 grados de temperatura allá, donde nos pueden escuchar en el 99.7, la máxima va a llegar hasta los 19. Se esperan precipitaciones más bien débiles, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que se podrían generar incluso hasta 50 kilómetros por hora, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para las principales zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar en todo caso a través de Chile y el mundo por duna.cl. A esta hora y como siempre hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. El presidente Sebastián Piñera promulgó el paquete de ayuda económica para la clase media. El proyecto incluye la entrega de un bono de 500.000 pesos y el aumento de la cobertura del ingreso familiar de emergencia, entre otras cosas. Se espera que el bono pueda ser empezado a pagar durante este mes. La Cámara de Diputados y el Senado votará hoy el informe de la Comisión Mixta por la postergación de las elecciones. A partir de las 11 de la mañana, la Cámara Baja va a revisar y va a votar los 4 puntos en discordia en el Senado que fueron tratados durante la tarde en la Comisión Mixta. Luego será el turno de la Cámara Alta para que el proyecto sea promulgado. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que están evaluando una eventual tercera dosis de la vacuna para reforzar la protección en contra de las nuevas cepas del COVID-19. Así por lo menos lo indicó el asesor de Inmunsal, el doctor Rafael Araos. Por otro lado, anunció que la próxima semana ya se van a dar a conocer los resultados del seguimiento de la efectividad de las inoculaciones aplicadas en el país. Sin embargo, adelantó que con los datos actuales se puede decir que Chile las vacunas son efectivas. El Instituto de Salud Pública aseguró que no hay ningún cambio con respecto a la normativa actual vigente por la venta de anticonceptivos con receta. El director subrogante, Heriberto García, afirmó que lo que hay es simplemente una supervisión del químico farmacéutico sobre el uso correcto de la receta médica. En Noticias del Mundo, el presidente israelí asignó a Benjamín Netanyahu la difícil tarea de formar gobierno. Rubén Rivlin señaló que la decisión no fue fácil, ética y moralmente, e hizo referencia a los cargos de corrupción que Netanyahu enfrenta. Estados Unidos pidió explicaciones a Rusia por las recientes provocaciones militares en la frontera con Ucrania. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, consideró creíbles los reportes sobre el incremento de tropas y aumento de Moscú en la frontera. Y en noticias del deporte hay programación de los cuartos de final de la Champions League. Hoy, a las 15 horas, se enfrenta el Real Madrid frente al Liverpool, el Manchester City frente al Borussia Dortmund, el Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain y el Porto frente al Chelsea. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y tras una nueva jornada de negociaciones, la Cámara de Diputados finalmente aprobó y despachó ayer los proyectos de bono clase media y el préstamo solidario, medidas que buscan apoyar a las familias que enfrentan la crisis a causa de la pandemia. La iniciativa fue aprobada por 125 votos a favor en su tercer y último trámite, luego que por la tarde ayer el presidente Piñera promulgara como ley el proyecto. Desde el Ministerio de Desarrollo Social precisaron que tras la promulgación de esta ley, el bono se podrá pedir a partir de 10 días más, por lo que las solicitudes podrán empezar a partir de la próxima semana y con ello se aseguró que el beneficio se pague este mes. El Ejecutivo logró un acuerdo entonces con la oposición en la Cámara, allanándose a que los dineros del ingreso familiar de emergencia, este IFE de enero y febrero, no sean descontados del bono clase media, que son 500.000 pesos. Además, se comprometió al envío de una ley corta que va a regular lo mismo en el beneficio de quienes reciben el bono destinado a los transportistas. Así por lo menos se zanjó la controversia generada el domingo en el Senado luego de que la oposición acusara la existencia de letra chica por la disposición que establecía que a los beneficiarios del IFE de enero y abril se les descontaría los 100.000 pesos, que es la cifra del bono, entregándoles solo 400.000 pesos y no los 500.000 pesos íntegramente. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, agradeció a los jefes de bancada de las cámaras y afirmó que creen que han logrado un buen acuerdo. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, recalcó que aquí en la Cámara de Diputados, donde logramos el acuerdo final que nos permite despachar el proyecto de bono y préstamo social para la clase media, ha sido perfeccionado y robustecido con el trabajo del Congreso Nacional. Si revisamos los montos, a ver, el bono será de un monto de hasta 500.000 pesos. Igual que el año pasado, y que lo van a recibir quienes tengan una renta entre el salario mínimo y 1.500.000 pesos. Y decrecerá para rentas de hasta 2 millones. Se entregará un bono adicional por familia en mayo, que irá desde los 125.000 a los 250.000 según exista en esa familia, por ejemplo, adultos mayores de 65, niñas y niñas adolescentes, menores de 18 o personas con discapacidad. Para acceder al bono a la clase media, quienes tengan ingresos sobre los 408.000 pesos deberán registrar una caída de un 20% en sus ingresos en base al promedio de los 6 meses del segundo semestre del 2019 versus el segundo semestre del 2020. La caída de los ingresos será costeada por el Servicio de Impuestos Internos utilizando la información de que dispone el Estado. Y quienes tengan ingresos entre el salario mínimo y 408.000 pesos quedarán exentos del requisito de registrar una caída del 20% de sus ingresos. También se dispuso incluir como beneficios del bono clase media a los pensionados de vejez e invalidez, de rentas vitalicias y de sistema antiguo de pensiones por baja de 408.000 pesos. Y también a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado con pensiones de vejez o invalidez por sobre la pensión básica solidaria y por debajo de los 408.000 pesos. Todo ello podrán recibir un bono de hasta 100.000 pesos durante el mes de abril. El préstamo solidario ahora para la clase media tendrá un máximo de 650.000 pesos por cuota y podrá ser solicitado hasta en 3 oportunidades. El préstamo será con 0 interés, 1 año de gracia y 4 años de pago. El pago máximo anual no podrá exceder el 5% de los ingresos anuales. Y para poder acceder a este beneficio, las personas deben registrar una disminución de al menos un 10% de sus ingresos en base al promedio de los 6 meses del segundo semestre del 2019 versus el segundo semestre del 2020. Además, acordó reforzar la simplificación del ingreso familiar de emergencia para el mes de abril, donde casi el 90% de la población del país se encuentra en cuarentena. Esto va a permitir llegar a más de 4,6 millones de hogares y 10,4 millones de personas, lo que representa un esfuerzo fiscal solo para el mes de abril de 1.442 millones de dólares. Se aumentará la cobertura del IFE, sumando como potenciales beneficiarios a los hogares que, estando en cuarentena o en transición, se encuentren hasta el 80% de mayor vulnerabilidad con ingresos por debajo del umbral del establecido por ley. Así que fue parte de lo que se promulgó durante la jornada del día de ayer. Finalmente se aprueban estas ayudas sociales que se van a entregar ya probablemente la próxima semana luego de que ayer se promulgara esta normativa. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y Fue el 18 de marzo cuando las primeras 9 comunas de la región metropolitana retrocedieron a cuarentena después de varios meses en los que el peor escenario de la capital era la fase de transición del plan paso a paso, que eran los cuarentenas los fines de semana. Y solo 2 días después, a causa del violento aumento de casos COVID, se sumaron otros 8 municipios, mientras que para el 29 de marzo ya toda la región metropolitana se encontraba en aislamiento total, algo que no había sucedido en toda la pandemia. Y si bien el tiempo que debe esperarse para el impacto de una cuarentena es relativo, los expertos coinciden en que después de 2 semanas se podrían ver los primeros indicios. En el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, las primeras 9 comunas en ingresar en cuarentena ya casi cumplen 3 semanas en dicha etapa. Y pese a eso, de aquellos municipios, solo uno ha visto una disminución de los contagios. Así ocurre con Cerrillos, que bajó 11,6% sus casos activos, pasando de 181 a 160. El resto mantiene una tendencia al alza, con Quinta Normal y Renca alcanzando el máximo de incremento, cerca de un 45%. Y si se consideran todas las comunas de la región metropolitana, aunque el tiempo de cuarentena que lleva es distinto, solo 5 registran una disminución de los contagios en las últimas 3 semanas. Se trata de Tiltil, que ha bajado en 19% los casos activos, María Pinto, que cayó 16%, Cerrillos con 12%, que les comentaba antes, Providencia y San Ramón con menos de un 8%. Preocupa entonces la situación de las cuarentenas y que finalmente se alcance el objetivo, que es bajar la cantidad de contagios. En todo caso, ayer en el reporte diario, el Ministerio de Salud notificó 5.807 nuevos contagios y anunció que 29 comunas retrocederán a fase a partir del jueves, 18 de ellas a cuarentena. Así, más de 17 millones de habitantes van a estar en un confinamiento total en todo Chile. Y en la ocasión, ante la posibilidad de aplicar una tercera dosis de vacuna a la población inoculada contra el COVID, como se estudia, por ejemplo, en el Reino Unido y en otros lugares, el asesor del MinSal, Rafael Araos, aseguró que es una alternativa siempre. Dijo que están contemplando esa eventualidad bajo el paraguas de un ensayo clínico, que sería de forma adecuada ver si se necesita o si sirve para mejorar aún más la respuesta de la vacuna. Así que al parecer es una alternativa a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 6:43 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en el ámbito político, legislativo y también sanitario, porque se está buscando aplazar las elecciones por un tema netamente sanitario. Recordemos que las elecciones estaban programadas para este fin de semana, 10 y 11 de abril, y se está buscando aplazar para el 15 y 16 de mayo. Y luego de que la sala de la Cámara rechazara durante la tarde de ayer 4 modificaciones hechas por el Senado al proyecto de reforma constitucional que posterga las elecciones, la comisión mixta que se formó para resolver las diferencias entre ambas cámaras aprobó una norma que permite a los actuales alcaldes que buscan la reelección y que debieron abandonar sus cargos para asumir sus candidaturas vuelvan a ejercer sus funciones en sus municipios desde que se promulgue esta ley hasta el 15 de abril, un mes antes de las elecciones. Durante la jornada, la Cámara de Diputados había impugnado el rechazo registrado en el Senado a la redacción original del proyecto, donde se manifestaba que los alcaldes que se postulaban para un nuevo mandato y que se encontraban siendo subrogados se mantendría de esa manera hasta el día siguiente de la elección. Esto, por supuesto, en el marco de la discusión del proyecto que aplaza las elecciones. Y la normativa que mantiene lo estipulado en la actual ley de la elección fue aprobada por 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Ahora, junto a las otras indicaciones votadas en la comisión mixta, deberá ser visada hoy día por las salas de la Cámara Baja y también del Senado. Así que finalmente, a eso de las 23 horas, la comisión mixta terminó de discutir y de preparar este informe sobre los 4 puntos de discordia que surgieron entre ambas cámaras del Congreso durante la tramitación del proyecto, y hoy día entonces van a tener que ser votados en estas 2 instancias. Los temas que llevaron a comisión mixta al debate tras la revisión del proyecto en la Cámara en tercer trámite fueron, uno, declarar como feriado irrenunciable los días de las elecciones, dos, lo que les comentaba antes, el retorno de los alcaldes a sus funciones durante la suspensión de campañas, tres, los aportes de las campañas durante este mismo periodo, y cuatro, la realización de la franja televisiva para la vuelta de las elecciones de gobernadores regionales. El primer turno será entonces de la Cámara Baja a eso de las 11 de la mañana de hoy, que va a comenzar a debatir este informe para luego votarlo, y tras esto pasará al Senado para que sea despachado durante esta jornada. Así que estamos a la espera a ver qué pasa con esta situación, con la postergación de las elecciones, tras una discusión que se extendió por más de 4 horas. La comisión mixta encargada de dirimir las diferencias entre ambas corporaciones, entre la Cámara y el Senado, para este proyecto que cambia las elecciones de fecha, acordó que los actuales alcaldes que buscan la reelección y que debieron abandonar sus cargos vuelvan a ejercer sus funciones municipales desde que se promulgue la ley hasta el 15 de abril. O sea, va a ser un periodo bastante, bastante corto. Bueno, vamos a ver qué pasa durante esta jornada en la votación, pero claramente no ha sido nada fácil esta discusión de la postergación de las elecciones cuando se está contra el tiempo, claramente. 6:46
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Ya 3 meses de abandonar la presidencia de Israel y en el enésimo intento de romper el bloqueo sin precedentes en su ya de por sí compleja clase política, Rubén Rivlin, el presidente de Israel, ha encargado la formación de gobierno al primer ministro Benjamín Netanyahu. El nulo entusiasmo y la resignación que han acompañado su anuncio radica tanto en el hecho de que no quería dar el mandato a un candidato en juicio por corrupción, aunque la ley sí lo permite, como en sus escasas esperanzas de que alguien logre evitar las quintas elecciones en 2 años. Así que la situación es bastante desalentadora para el presidente de Israel. Lo que decía es que la impresión que tiene es que ninguno de los candidatos tiene en estos momentos una opción real de formar gobierno. De hecho, si la ley me lo hubiera permitido, devolvería la responsabilidad al Parlamento, afirmó Rivlin al anunciar su decisión tras mantener ayer reuniones con los representantes de las 13 listas elegidas en las urnas el pasado 25 de marzo. Así que no es muy alentadora la situación para el presidente de Israel, que finalmente le encargó esta misión de formar gobierno a Benjamín Netanyahu sin mucha expectativa. Así que bueno, vamos a ver si logra tener un trabajo eficaz respecto de esto para volver a formar gobierno. El actual primer ministro, que lleva más de 10 años en el cargo, obtuvo el aval del jefe de Estado tras ser candidato más votado, aunque no tiene la cantidad de delegados suficientes para el Parlamento. Y si nos vamos a otras partes del mundo, les cuento que en Brasil ya llegaron a los 20 millones de vacunados contra el COVID-19. En las últimas 24 horas fueron aplicadas 755.000 dosis en el país, que es uno de los focos de la pandemia en el mundo, donde hay más de 13 millones de contagios y 331 muertes. Así que la situación en Brasil, a pesar del avance de las vacunas, es bastante complejo. Y por último, también les quiero contar de lo que está pasando en Australia y Nueva Zelanda, que son dos de los países que mejor han controlado la pandemia, y ellos, según lo que se ha anunciado, van a abrir una burbuja de viajes a partir del 19 de abril, lo que va a permitir que sus habitantes se puedan desplazar sin necesidad de someterse a una cuarentena obligatoria. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció hoy día la medida y dio fecha al inicio de esta burbuja de viajes entre ambos sentidos, tras meses de conversaciones, aunque no descarto que en caso de potenciales brotes se vuelva a suspender los viajes o se reimpongan las cuarentenas. Dice que la gente necesita tener un plan ante la posibilidad de que se perturbe su viaje en el caso de que surja un brote. Tanto Australia como Nueva Zelanda, no obstante, mantendrán las 2 semanas de aislamiento en hoteles y centros habilitados para viajeros procedentes de otras naciones. Ambos países, que cerraron sus fronteras desde marzo del 2020, habían abierto ya una burbuja de viajes unidireccional en octubre, que permitía a los neozelandeses entrar al país vecino sin necesidad de cuarentenas, aunque sí tenían que cumplir un periodo de aislamiento movimiento en sentido contrario. Las dos naciones oceánicas comenzaron a hablar sobre la burbuja aérea en abril del año pasado y son dos de los países que mejor han contenido la pandemia gracias a la pronta toma de medidas como el cierre de sus fronteras internacionales y el confinamiento preventivo. Australia ha registrado hasta el momento unos 29.400 contagios, incluidos 909 fallecimientos, la mayoría de ellos por el rebrote en la ciudad de Melbourne a mediados del 2020, mientras que Nueva Zelanda, considerado como el mejor país que ha gestionado la pandemia, acumula unas 2.200 infecciones confirmadas con 26 decesos. 6 de la mañana con 50 minutos.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y un mar de preguntas e incertidumbre han generado las nuevas restricciones a la venta de bienes no esenciales dentro de las empresas del comercio. A las 5 de la mañana de ayer comenzó a regir la prohibición de venta de productos no esenciales. Hasta esa hora se esperaba un pronunciamiento por parte del gobierno sobre el conjunto de bienes a los que se les iba a aplicar las restricciones de no comercialización en los próximos 15 días. Cuestión que no ocurrió, por lo menos durante las primeras 12 horas que estuvieron operativos los comercios este lunes. Y lo que explicaba la subsecretaria Catherine Martorell en una entrevista con Canal 13 es que ellos están haciendo un listado de cuáles son esos bienes esenciales que estarán disponibles para que todas las personas puedan acceder a ello y qué bienes pueden adquirir y cuál no. Pero desde ya doy un ejemplo, dijo. Un televisor no es un bien esencial, pero sí un computador para hacer teletrabajo o tener clases a distancia. Ayer, dentro de las primeras horas del día, la autoridad nuevamente fue consultada sobre este listado, ante lo que se limitó a reiterar la definición de qué es un producto esencial. Respecto de las personas, son elementos esenciales aquellos vitales para la subsistencia. Dentro de eso están los bienes, que son, por ejemplo, de higiene, de alimentación, los remedios. Respecto del hogar, todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento mismo, como también el trabajo a distancia y las clases. Bueno, hoy día el Mercurio da cuenta que contactó a la Subsecretaría de Prevención del Delito para consultar sobre la publicación oficial del listado. Sin embargo, hasta la noche no se obtuvo respuesta. La falta de definición llevó a que empresas tomaran sus propias medidas y autolimitaran la venta de productos que podrían recaer dentro de estas definiciones entregadas por la autoridad. En varios sitios web de firmas de retail, como los establecimientos presenciales, se pudo ver restricciones. Y lo que dijo, por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, es que el comercio se está autorregulando y está tratando de interpretar a la autoridad y limitándose a la venta de esos productos. En los sitios web hay una serie de cosas que no están vendiendo, otros los venden, pero para entregar en 15 días y así se están adaptando a estas nuevas medidas. Ahora, diversos actores del comercio aseguran estar confundidos por la poca claridad en torno a la determinación de producto esencial y no esencial. De hecho, ante la incertidumbre, las plataformas de e-commerce de grandes retailers optaron por reducir su oferta o poner avisos como producto temporalmente no disponible. La presidenta de la Asociación de Marcas de Retail, Paula Valverde, que representa tiendas especializadas de vestuario, calzado, entre otros, advirtió que hay mucha incertidumbre. Han estado durante el fin de semana tratando de resolver esta madeja de lana de que se puede o no se puede hacer. Y para ello cuenta que hicieron llegar a la autoridad un listado de preguntas de las cosas que, como se no les quedan absolutamente claros respecto a la medida. Se la mandaron al Ministerio de Economía y también al Ministerio de Salud, pero al parecer todavía no tienen respuesta. La industria de supermercados también se vieron afectados por la medida. En Walmart, por ejemplo, que es operador de Líder, da su amplia oferta de vestuario, electrónica y juguetes, decidieron hacer su propio listado de productos no esenciales ante la falta de definición de las autoridades. Ante esto, bloquearon la compra de una serie de ítems que estaban a la venta en su sitio web y también restringieron los pasillos de los supermercados en donde se venden productos como televisores, vestuario y otras líneas electrónicas. Eso ha generado una gran discusión en redes sociales, no sé si lo han podido ver, pero imágenes andan circulando de El Líder, por ejemplo, que tenía prohibida la venta de ropa de guagua y que ha generado gran molestia en los consumidores que dicen que no tienen otra forma de acceder a este tipo de indumentaria para guaguas, que de un día para otro sabemos que le queda chica la ropa, pero no tienen acceso y no lo van a tener, por ejemplo, o por lo menos hasta lo que se sabe, por 15 días. Así que la situación más que nada es preocupante, sobre todo para el comercio también, que se ve en un manto de incertidumbre producto de los productos que pueden o no pueden vender. Y por último, recordarles también, ya lo comentaba al principio del programa, el presidente Piñera promulgó un paquete de ayuda económica para la clase media. El proyecto incluye la entrega de un bono de 500 mil pesos y el aumento de coberturas del ingreso familiar de emergencia, entre otras cosas, y se espera que el bono pueda empezar a ser pagado durante este mes. Con los cambios, el costo total de ambas medidas va a subir de los 4.421 millones de dólares a los 6.000 millones de dólares el costo de este beneficio. 6 de la mañana con 55 minutos. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 8,7 grados de temperatura, algo de neblina en algunos sectores de la capital y una máxima que podría llegar hasta los 25 grados, les cuento que en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabes que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.